En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Los obispos de Andalucía han participado esta semana en la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles que se inició el pasado lunes en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid y que ha concluido hoy mismo en Santiago de Compostela, hacia donde han peregrinado con motivo del año jubilar compostelano. Coincidiendo con esta asamblea, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presentó el pasado martes la edición número 43 de la Semana Social de España, que se celebrará entre los próximos días 25 y 27 de noviembre en la capital andaluza, con la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación como tema central. Le escuchamos.
La Iglesia es de Cristo y la Iglesia es del Evangelio, ni de derechas ni de izquierdas, de Cristo y del Evangelio. Y tiene una doctrina social rica con la cual ilumina las situaciones de la vida de las personas y de las sociedades.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Acabamos de oír la voz del arzobispo de Sevilla y precisamente si tienes pensado visitar la capital hispalense estas semanas, contarás con un reclamo más en su primer templo. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
La exposición Pangelingua reúne en la Catedral de Sevilla 14 custodias de hermandades sacramentales de la capital hispalense. La muestra fue inaugurada el pasado sábado por el arzobispo Monseñor Saiz y puede visitarse hasta el 26 de diciembre. El visitante podrá contemplar la práctica totalidad de las custodias procesionales de las hermandades sacramentales de Sevilla, distribuidas en torno a la de Arce, que porta el Santísimo Sacramento durante la mañana del Corpus. El acceso es por la Puerta del Príncipe, salvo los domingos, que será por la de San Miguel.
2 años después de la beatificación de María Emilia Riquelme, la fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento, y María Inmaculada vuelve a ser protagonista en la diócesis de Granada, informa Paqui Pallarés.
Buenas tardes, Saray. A partir de mañana, la Beata contará con una escultura que representa su imagen junto a 2 niños sentados como símbolo de su carisma educativo y misionero repartido en todo el mundo. También el domingo, en la catedral, una reliquia de la Beata granadina presidirá la Eucaristía que oficiará nuestro arzobispo don Javier y a la que, entre otras autoridades, asistirán familiares de María Emilia. Esta reliquia, que ocupará una capilla lateral de la catedral, será dada a venerar a los fieles.
El domingo en Córdoba se celebra un concurso de pintura rápida con San José como protagonista, un modo de rendir homenaje al patrono de la Iglesia a punto de culminar el año josefino declarado por el Papa Nati Gavira.
Es una iniciativa del Museo Diocesano de Córdoba, Saray, que invita a pintores profesionales o aficionados a reproducir una serie de imágenes presentes en 5 enclaves de la diócesis. No se trata de realizar copia de esas imágenes, sino una interpretación libre de la iconografía del santo y su entorno, con la posibilidad incluso de combinar elementos de las diferentes esculturas. Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas, cualquier tamaño y tipo de soporte en las obras. A las 10 de la mañana comienza el concurso y a las 6:30 habrá deliberado el jurado especializado.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y por último, te adelantamos que mañana sábado a las 11, la Catedral de Jaén acogerá la Eucaristía de Acción de Gracias por el Magisterio Episcopal de don Amadeo Rodríguez Magro, quien ha sido obispo de Jaén durante los últimos 5 años. Una celebración en la que el administrador apostólico repasará sus años de ministerio en la Iglesia del Santo Reino y a la que asistirán numerosos fieles. Don Amadeo recibirá así el cariño de un pueblo fiel que lo ha acompañado caminando en el sueño misionero de llegar a todos, como recoge el lema de su plan pastoral para esta diócesis. Con esta noticia nos despedimos. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hablamos ya de las noticias de Huelva. Pasamos el Ecuador del mes de noviembre, un mes en el que nos acercamos de una forma especial al recuerdo de los difuntos. Hoy estará con nosotros Juan Martínez, director del Centro de Escucha San Camilo, con quien hablaremos, entre otras cosas, de cómo afrontar el duelo. Y también estarán nuestros colaboradores de siempre, con otros muchos asuntos. Empezamos con Héctor Sánchez y las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La catedral acogió el pasado sábado la misa pontifical en la festividad de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva.
Presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y con celebración celebrada por el obispo emérito José Vilaplana, a quien don Santiago cedía la palabra en la homilía. Don José comenzaba agradeciendo el gesto del obispo actual, don Santiago, y en su homilía destacó que solo una iglesia afianzada en Cristo podrá dar respuesta al mundo de hoy.
Precisamente ese mismo sábado, coincidiendo con el día de San Leandro, el obispado había acogido por la mañana la entrega de la cruz pro ecclesia et pontificia al matrimonio formado por Rosa Escala y Vicente Morales.
El Papa Francisco ha concedido este reconocimiento al matrimonio onubense que lleva casado 60 años, padres de los 13 hijos que forman el grupo Brotes de Olivo, referente de la música católica durante sus 50 años de andadura e impulsores de la comunidad Pueblo de Dios.
El obispo emérito presidió el pasado domingo en Bellavista la misa de acción de gracias por los 25 años del regreso de la Orden de San Agustín a la diócesis de Huelva.
Después de una primera etapa de presencia entre los años 1901 y 1931, en el marco de esta celebración, don José Vilaplana recibió junto a otras personas colaboradoras de las parroquias de Aljaraque el diploma de afiliación a la Orden de San Agustín.
El seminario diocesano fue el lugar en el que se celebró ayer una cita que se enmarca en la formación de laicos para este curso pastoral y que también por la mañana fue la formación permanente del clero.
Precisamente será este el tema que trabajaremos o que tendremos en nuestro informativo Iglesia Noticia en Huelva este domingo, Saray.
Muchísimas gracias, Héctor. Te escuchamos entonces el domingo. Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la sección de políticos hablando por hablar para no decir nada, el titular de una superministra para que lo mediten. La economía circular en el marco de la transición ecológica justa es un terreno político para nuevas propuestas donde las mujeres y los jóvenes deben tener un papel protagonista. Y durante un minuto y medio más habla como un vendedor de libros de autoayuda. En el área de la educación el debate sigue sobre con cuánta más verborrea pseudopedagógica se pueden elaborar los nuevos planes educativos. Y no sé si llamar educativos a los actuales planes del gobierno es decir mucho. Lo que está claro es que en la permanente lucha contra el fracaso escolar no vamos por buen camino. Un profesor contaba que gran parte del problema era que un 75% de los alumnos fracasa porque no quiere hacer nada en absoluto. Van para ministros. Con la excepción de situaciones sociales y familiares más complejas, ese problema está ahí. Puede parecer una simplificación, pero en mi propia experiencia docente, todos los intentos por hacer más fácil la materia a los alumnos chocaba con que siempre se quedaban por debajo de tu nivel de exigencia, fuera el que fuera. Una alumna de segundo de la ESO me decía que ella no iba a perder el tiempo y la vida estudiando. Luego están esos padres que exigen resultados no a los estudiantes, sino a los profesores y maestros. Por no mencionar que, en mi muy humilde opinión, la carrera de magisterio debería ser mucho más difícil en tiempo y contenidos porque se les encarga una tarea muy delicada. Recientemente hubo un debate sobre curas y monjas de diferentes congregaciones que, encantados de ser tan simpáticos, se unen a las diferentes redes para salir bailando o con alguna actuación más o menos graciosa. Iba a poner haciendo el ridículo. Pachi Bronchalo, que es un cura influencer, como se dice ahora, tiene sus canales en las redes, pero cree que esa necesidad de parecer guays y presentar a un dios de piruleta y todo bonito y empalagoso no encaja con la misión de la iglesia. Jugar a encajar en lo moderno y convertirlo de ser sal y luz en azúcar y distracción no parece que vaya con el anuncio del Evangelio. Lo otro es acabar siendo un nuevo falso profeta al que todos aplauden por su originalidad y porque su enseñanza encaja con los sesgos ideológicos de la sociedad. Sobre lo de ser signo de contradicción, encuentro que Stefan Zweig escribió que cada época escoge siempre a un grupo de desdichados para descargar sobre ellos el odio colectivo represado. Siempre un pequeño y débil grupo es elegido por el más fuerte, ya sea a causa de su religión, ya sea por el color de su piel, por su raza, origen, ideales sociales o ideología, para descargar sobre él las energías de destrucción latentes en el ser humano. Las consignas, los pretextos cambian, pero los métodos de la calumnia, el desprecio y el exterminio son siempre los mismos. Sin embargo, un hombre de espíritu no debe nunca dejarse cegar por ese susurrante tribunal de la insidia ni dejarse arrastrar por el furor de los instintos de la masa. Con serenidad e imparcialidad renovadas, ha de buscar siempre la justicia. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Y ahora, si os parece, vamos a darnos una vueltecita por la librería Belva. Allí está la hermana María Pilar González, que tiene algunas recomendaciones. Hermana, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, sí, Sara, y tengo para hoy una sorpresita. Mira, no, ahora que estamos comprando todos nuestro evangelio para el próximo año, pues normalmente nos acercamos a los evangelios para escuchar las palabras y el mensaje de Jesús y sentimos como un deseo de encontrar en ellos una respuesta a lo que vamos buscando. Bien, pues ahora nos ha llegado un libro que es Las preguntas de Jesús. Y es que dice que son más las preguntas que Jesús hace en el evangelio que las respuestas que da a las preguntas que le hacen los interlocutores. Y es que en las preguntas que dirige Jesús, como que hay una sabiduría que nos llega al corazón. Y dice que si escuchamos cada pregunta, que son más de 200 las que hace en el Evangelio, ahí podemos encontrar como una inquietud que él tiene para que nosotros vayamos descubriendo cuáles son las inquietudes más profundas de nuestro corazón y podamos ir dando respuesta a ellas. Dice que es una sabiduría que podemos encontrar y que lo mejor que podemos hacer es primero escuchar las preguntas que él hace, porque en las preguntas que hace Jesús encontramos la sabiduría de su corazón. Entonces, este libro de Ludwig Monti nos invita a escuchar las preguntas de Jesús y meditarlas en nuestro corazón para poder dar la respuesta que nosotros o que espera de nosotros.
Muy interesante, hermana. Además, nos queda una recomendación brevemente.
Sí, veréis, es que hoy vamos a recibir la tan deseada Virgen de la Cinta, que no teníamos una imagen bonita de ella aquí en Huelva. Entonces, ¿quién no quiere tener una Virgen de la Cinta en su lugar de trabajo o en su vivienda? Va a ser de 20 centímetros y va a ser económica. La podemos pedir tanto por nuestra web como por venir a la librería.
Muy bien, pues tomamos nota, hermana María Pilar. Muchísimas gracias y te esperamos pronto de nuevo.
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar ya del duelo y lo hacemos en este mes de noviembre, en el que de manera especial nos acercamos al recuerdo de nuestros difuntos. Vamos a dar la bienvenida ya a Juan Martínez, que es el director del Centro de Escucha San Camilo en Huelva, cuya labor es también acompañar estos procesos de duelo. Juan Martínez, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
¿Cómo se acompaña especialmente durante este mes de noviembre?
Pues nos acercamos a las personas que acompañamos en el día 1, fiesta de Todos los Santos, con una memoria agradecida por la herencia que nos dejaron, que les dejaron sus fieles difuntos, sus seres queridos. Fiesta, porque es una fiesta por los que han vivido santamente. Todos estamos llamados a la santidad porque hemos sido creados para la felicidad y no para sufrimiento. Y ese dolor tan profundo, cuando lo pasamos por el corazón, pues el dolor se hace fértil y los recuerdos gozosos nos hacen mucho bien. Y después el día 2, el día de los fieles difuntos, nos recuerda la muerte de nuestros seres queridos, pero también nos recuerda nuestra propia muerte. Cuesta asumir la pérdida, cuesta perder el vínculo físico y pasar, quedarnos con el vínculo emocional a través de los recuerdos. Y abrirnos a la dimensión trascendente de la vida presente y, por supuesto, la vida futura desde la esperanza, desde la fe.
Hay mucha gente, Juan, te quería preguntar, que se plantea durante este tiempo, bueno, y durante todo el año, pero quizás más en este mes de noviembre. ¿Es bueno, es recomendable visitar más o menos el cementerio? ¿Cuál sería el consejo?
Bueno, pues huir de los extremos siempre, ¿verdad? Pero la visita al cementerio sí, porque es un momento de desahogo, de expresar, de llorar, de hablar. Y si se hace en familia, con amigos, pues se toma conciencia de la realidad de la muerte, de la pérdida del vínculo físico. Y seguimos amando a la persona que está resucitada con Dios, que está en nuestro corazón. Hablamos del vínculo emocional. Y los que no van al cementerio, pues tendríamos que preguntarnos si están aceptando la realidad de la pérdida, si están haciendo un buen proceso de elaboración del duelo. Y fíjate el detalle de las flores que nos ponen de manifiesto que creemos en la vida, que creemos en la resurrección.
No podemos olvidar este tiempo de pandemia en el que muchísimas personas han sufrido también la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un conocido. Desde el Centro de Escucha, ¿cómo se acompaña y se ayuda también a estas personas?
Pues verdad, es un momento muy delicado porque los dolientes no pude cuidar, no pude acompañar, no pude despedirme, no pude estar presente, ¿eh? Esa necesidad de los familiares que no estaban junto a sus seres queridos. Pero claro, el concepto de la despedida es un proceso, no es un acto concreto que se realiza en un momento determinado. Yo viví cuidando, atendiendo a mi ser querido con cariño compartido. Eso es lo que al final queda en el corazón. Por lo tanto, decir que el duelo por COVID pues ha sido y es un duelo de riesgo, es un duelo muy traumático. Porque es rápido, es la sorpresa, la incertidumbre, la impotencia, la incomprensión, la soledad y el embotamiento emocional, claro que sí. Pues mira, yo me acuerdo que el Comité de Bioética a nivel en España el día 15 de mayo de 2020 pues puso el acento y llamó la atención sobre el derecho y el deber de acompañar a los enfermos y de esa asistencia espiritual y religiosa, un derecho y un deber.
Bueno, el Centro de Escucha San Camilo, ahora lo estamos conociendo más por todo lo que estamos comentando. A lo mejor hay algún oyente, Juan, que dice, bueno, pues a mí me interesaría, ¿no?, contactar con este centro. ¿Cómo se puede hacer?
Pues muy sencillo. Llamando a un teléfono que está por la mañana operativo, que es el 626-907-180. Y saber que tenemos nuestras instalaciones con las puertas abiertas, evidentemente, en la Casa de la Iglesia, calle Doctor Cantero Cuadrado, número 1.
De acuerdo, Juan. Pues muchísimas gracias por todos tus consejos, que desde luego sirven a todos. Y aquí tienes tu casa, cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros.
Pues mañana se celebra el Día Universal del Niño y queremos conocer cómo trabaja precisamente Cáritas Diocesana en su proyecto de menores. Nuria Martín es su responsable. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo trabaja Cáritas con la infancia?
Pues mira, Cáritas desde el área de familia pues trabaja con muchísimas personas, ¿no? Y como no, pues también con los hijos de estas familias, ¿no? Se hace un acompañamiento integral y sobre todo lo que intentamos es velar por los derechos de la infancia, ¿no? Que en muchos casos en todas estas familias pues se ven bastante vulnerados. Uh-huh. Y bueno, pues a raíz de ese área de familia también tenemos pues eso, el proyecto de infancia en la que, bueno, pues nos dedicamos especialmente en concreto a ellos, ¿no?
¿Y cómo se concreta ese proyecto? ¿Qué acciones se desarrollan?
Mira, el proyecto se llama Educar para Crecer y tiene refuerzo educativo por las tardes. Están todas las semanas, de lunes a jueves, más a nivel de tarea educativa y un poco de acompañamiento también grupal y personal a los mismos menores. Y luego los viernes sí que realizamos un poco más de tarea lúdica, ¿no? O sea, creemos que también nuestra labor no es solamente ayudar a aprender a nivel educativo, ajá, sino de, como dice el proyecto, ¿no?, aprender o ayudar a crecer a estos chicos, ¿no? Que sean ciudadanos comprometidos, que desplieguen sus capacidades, ¿no?, que sean capaces de saltar pues las trabas y retos que se les pone por delante en los contextos familiares, culturales y bueno, pues de la sociedad que les ha tocado vivir. Y eso es lo que realmente queremos hacer con ellos, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que bueno, pues sabemos que a través de la educación es un paso fundamental para que estos niños el día de mañana tengan otras vías, ¿no?, otras vías de escape y no sigan repitiendo los esquemas de la pobreza en los que quizás pues han nacido.
Así es, Nuria. Y precisamente ese es uno de los grandes motivos para sumarse a la celebración de este día especialmente dedicado a la infancia, mañana sábado. Sí. Bueno, si tienes algo más que añadir al respecto, ¿por qué es importante unirse a esta celebración?
Pues mira, es importante porque los niños los queremos mucho, pero los protegemos desde la inocencia, ¿no? Pero también es verdad que hay que darles voz. Los niños tienen capacidad de elegir lo que quieren, lo que les gusta, soñar, ¿no? Porque todos hemos soñado y todos hemos pasado por lo cuando éramos niños, ¿no? Pero quizás cuando crecemos pues se nos olvida un poco esa parte. Y ahí es donde directamente se empiezan a vulnerar los derechos de los niños. Y justamente por eso nos parece súper importante, pues también nuestra campaña de Cáritas este año es Dando la Lata, la infancia importa, ¿no? Porque realmente queremos hacer notar que los niños están presentes y que los niños tienen algo que aportar y que decir. Uh-huh. Y que justamente, bueno, pues esa mirada de derecho es la que día a día, pero más en concreto pues esta semana y en concreto mañana sábado, pues queremos reseñar, ¿no? Y velar por esos niños que son presentes, pero que también serán los adultos de mañana.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste exactamente, brevemente, esa campaña, Dando la Lata, la infancia importa?
Pues mira, lo que hemos que durante toda la semana se han ido lanzando pues diferentes pequeños vídeos cortitos de diferentes caretas españolas, ¿no? De diferentes lugares, que lo han creado tanto los técnicos y voluntarios que hay en estas caretas como con los niños, propios niños, ¿no? Ellos también estaban reivindicando sus derechos. Y lo que hemos querido hacer notar es eso, ¿no? Pues qué derechos son los que tienen los niños, que en muchos casos pues están vulnerados, ¿no? O sea, es decir, recordarnos a todo, ¿no? A toda la ciudadanía, que realmente los derechos de los niños no hay que darlos como aprendido, ¿no? Sino hay que seguimos dándole vueltas y seguimos viendo dónde, ¿no? Pues no estamos siendo frenos de la pobreza, sino aceleradores de ella, ¿no? Para reivindicarlo. Uh-huh. Y justamente con el tema de dando la lata, ¿no? Decimos también que los niños, ¿no? Por su actividad y su nerviosismo, ¿no? Y su inocencia, pues son muy activos y muchas veces dan la lata, ¿no? Pero en este caso es dándole la vuelta a esa frase. Uh-huh. Da la lata porque nosotros verdaderamente los niños importan, ¿no? Y a nosotros Cáritas nos importa mucho.
Así
entonces
es
un poco desde ahí, sí.
Así es, Nuria. Bueno, pues ahora mismo estás en Barcelona, concretamente.
Exacto.
También, exacto. Cuéntanos, ¿por qué estás allí?
Pues mira, estamos aquí, nos hemos reunido representantes de casi todas las Cáritas de España, pues justamente eso, ¿no? Para reflexionar sobre líneas y ítems de, bueno, pues de los derechos humanos de los niños que están vulnerados, ¿no? Uh-huh. En concreto, bueno, pues hemos estado hablando de los derechos de la infancia, de cuáles son los frenos, digamos, que se encuentran para estos derechos, de un acompañamiento integral, hemos hablado también de la importancia de la comunidad, de la corresponsabilidad. Uh-huh. También le da participación a los niños, propios niños, ¿no? No una participación impuesta, ¿no? Sino que realmente los escuchemos a ellos. Y bueno, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Porque aparte de conocer lo que nuestra propia familia como Cáritas hace en distintos lugares, ¿no? Y podernos acompañar también como equipos y técnicos, pues es una manera de seguir promocionando y luchando por aquello en que creemos, ¿no? Que es esa mirada de derecho.
Pues y, interesante.
Bueno, pues también, en breve saldrá un documento, con lo cual hemos estado hablando sobre eso.
Pues esperamos noticias a la vuelta. Nuria pues Martín, sí, responsable del proyecto de menores de Cáritas Diocesana de Huelva, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Pues vamos ya con las citas para los próximos días. Está la agenda a tope. Pablo Rasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Así es, y comenzamos con el Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia, que ha previsto para mañana sábado una nueva cita con la adoración eucarística, conocida como Laudato, animada por los coros jóvenes de las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes. Será a los pies de la Virgen del Rocío en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. A las 6:00 p.m. dará comienzo la Hora Santa. A las 7:30 p.m. la misa y a las 8:30 p.m. la Salve.
Por otro lado, el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta acogerá este domingo Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, la celebración de la JMJ particular convocada por el Papa Francisco para ser celebrada en cada diócesis del mundo.
La Misa de la Juventud será presidida por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez, a las 6:00 p.m.
El Obispo de Huelva, que estará a partir del próximo lunes, día 22, de visita pastoral en Gibraleón.
Después de haber recorrido ya varias parroquias de la zona del condado, don Santiago recalará en la localidad olontense, donde conocerá con mayor profundidad la realidad de las comunidades parroquiales, presidiendo celebraciones, dialogando con los fieles y grupos y visitando a los enfermos, los centros educativos o las instituciones, entre otros.
Otra cita es la del concierto, con motivo del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, dentro de los actos por esta efemérides que está llevando a cabo la Universidad de Huelva.
Se trata del concierto de las Cánticas de Santa María, que se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de Huelva el próximo día 23 a las 8:00 p.m. a cargo de Artefactum, grupo dedicado desde hace décadas a la música alfonsí.
Por su parte, la Delegación de Manos Unidas en Huelva celebrará el próximo sábado 27 de noviembre su asamblea anual.
Será a partir de las 9:30 en el Seminario Diocesano.
Ya el domingo 28 de noviembre, de 10:30 a 4:00 p.m, tendrá lugar una convivencia organizada desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional en el Seminario Diocesano.
Está destinada a jóvenes mayores de 13 años que sientan la llamada de Jesús y quieran seguirlo sirviendo como pastores. Más información en vocaciones@seminariodehuelva.es.
Por último, anunciamos el retiro de Adviento para laicos, previsto también para el 28 de noviembre a partir de las 10:30 en el Seminario Diocesano.
A cargo de Julio González Ceballos, profesor de religión en nuestra diócesis y profesor de filosofía en el Instituto Teológico San Leandro.
Muchas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, que ahora termina. Las esperamos el próximo viernes. Buen fin de semana. Hasta entonces.